El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días a usted que nos escucha. Soy Sandra Vázquez, esto es Historia de las Revoluciones de México y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Galeana, titular de esta serie. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Sandy. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy importante porque pues estamos recordando el centenario de cuando esta ciudad nuestra, esta Ciudad de México, se convirtió en un campo de batalla. Desde luego la caricatura es un arma que se utiliza pues en contra de quienes tienen el poder. Y en este caso, a Francisco y Madero, una vez que triunfa la revolución maderista, que hay que recordar que triunfa en un 2x3, nunca se hubiera imaginado que este cambio se iba a dar en forma tan vertiginosa. Hay que recordar que en septiembre de 1910, Porfirio Díaz pues celebró con gran fastuosidad la independencia de nuestro país con las delegaciones de prácticamente todo el mundo que tenía relaciones con el nuestro, con una serie de fiestas como un garden party en Chapultepec que causó el asombro inclusive de los extranjeros porque decían que nunca habían visto tanto lujo. Y miren ustedes que muchos venían de Europa y entonces ante algún cronista que relata esta fiesta, pues le preguntaba a los europeos, pero si ustedes están acostumbrados a vivir en los lujos de la corte, sí, le comentó el europeo, nada más que no en estas proporciones, o sea, sí, tenemos banquetes lujosos, pero no en las proporciones que se dieron en la apoteosis porfirista, en donde en Paseo de la Reforma, por ejemplo, se prohibió a los indígenas caminar porque no fueran a afear el panorama para los turistas. Bueno, pues a los pocos meses, en mayo de 1911, pues resulta que Porfirio Díaz estaba renunciando después de que la revolución maderista había triunfado al tomar Ciudad Juárez, y esto pues había parecido increíble. Se va el dictador, pero Madero, que es un hombre pacifista, hay que recordar que había sido un individuo que había hecho una serie de obras benéficas para la población donde él se desarrollaba, como San Pedro de las Colonias, ayudando a los trabajadores, haciendo escuelas, todo tipo de obras de beneficencia. Y también tenía un compromiso social, puesto que se suscribió a Regeneración, periódico de combate de los magonistas. Es más, hay una carta de Ricardo Flores Magón donde le dice que si no fuera por los recursos que él les ha dado, ya no saldría el siguiente número de Regeneración. Sin embargo, este hombre de compromiso social y de ideas de mejoría para todas las clases, va a tener una reluctancia a que haya actos de violencia. Cuando los magonistas deciden llamar a las armas para derrocar a Porfirio Díaz, Madero se distancia de ellos. Madero, en cambio, hubiera querido una reforma al sistema político para que hubiera una apertura política, pero en la vicepresidencia, ni siquiera se atrevió en su libro La sucesión presidencial en 1910 a hablar de que se fuera el dictador, sino que simplemente se abriera el sistema político para que hubiera un juego democrático en la vicepresidencia. Sin embargo, la dictadura se cerró ante esto y, bueno, ante la aprehensión que sufre Madero para las elecciones después de haber hecho una candidatura, una campaña en casi todas las partes a donde pudo llegar con el ferrocarril en el país, pues lo que va a suceder es que este pacifista va a ser el que llame a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. En una revolución vertiginosa va a lograr que el dictador se vaya, pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar primero, antes de entrar a ver la revolución triunfante maderista y su gobierno, para escuchar lo que bailaba la élite de aquel tiempo, que era las mazurcas.
Maravilloso, doctora. Pues escuchemos esta mazurca de salón llamada Elodia, de Luis G. Jordá, aquí, por supuesto, en Historia de las Revoluciones de México. La mazurca Elodia, de Luis G. Jordá, de origen catalán, es una pequeña obra que evoca a Chopin, pero al mismo tiempo nos recuerda las veladas elegantes que eran usuales en el México prerrevolucionario, en los conciertos de la alta sociedad porfiriana. Vendió más de 25.000 copias en 10 ediciones entre 1909 y 1914. Ahora continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pues sí, mientras las élites porfiristas bailaban mazurca, pues el dictador renuncia, se va a vivir a París y Madero, que había hecho una revolución vertiginosa y exitosa, que después llamó a las armas, como decía yo, porque se le cerró la vía de un cambio pacífico, en realidad no quería más derramamiento de sangre y por esa razón es que aceptó negociar con el régimen porfirista, al cual originalmente había desconocido por medio del Plan de San Luis. Esta negociación llevó a que se estableciera un gobierno interino, un gobierno provisional, que fue el de Francisco León de la Barra, que convocaría de nueva cuenta elecciones, puesto que las elecciones que había practicado la dictadura pues habían sido elecciones fraudulentas, con Madero encarcelado, que era el candidato de oposición, y entonces ahora se harían unas elecciones limpias. En efecto, Madero arrasó en estas elecciones. Y el 6 de noviembre de 1911, Madero ocupa la presidencia. Pero Madero se había debilitado mucho por la prensa, precisamente las caricaturas que hicieron en su contra en el tiempo que duró el gobierno provisional de la Barra. Lo habían caricaturizado haciendo pues mofa de su baja estatura. Entonces empezaron a dar esta imagen de que era pequeño, para gobernar. Y por otra parte, Madero, que, repito, era un pacifista, había llamado a los revolucionarios, a los diferentes grupos, a que depusieran las armas porque ya habían logrado su objetivo, que era que se fuera Porfirio Díaz del poder. Y que, por lo tanto, ahora había que organizar una transición pacífica dentro de un marco jurídico y dar los cambios que se requirieran, pero todo dentro de la ley. Creó un departamento de trabajo para hacer reformas de carácter laboral y también pensaba en hacer una redistribución de la tierra, pero para ello quería primero pues hacer los estudios correspondientes de quiénes eran los propietarios legítimos y cómo se iba a hacer esta distribución. Y también quería que se pacificara el país. Y para ello les pedía a los revolucionarios que dejaran las armas. Nada más que mientras estaba él negociando con Zapata, por ejemplo, durante el interinato de la Barra, pues al mismo tiempo que Madero negociaba con Zapata, por otra parte, el gobierno, que eran los restos del viejo régimen porfirista, lo mandaba perseguir. Entonces, ¿qué pasó? Que Zapata se sintió traicionado y desde luego no están dispuestos a dejar las armas porque ven que el ejército de la dictadura pues es el mismo ejército que sigue con el poder. Así las cosas, el gobierno de Madero va a ser un gobierno que dure 15 meses. Y en estos 15 meses, desde luego, no habrá un solo momento de paz, puesto que a los 10 días de haber tomado posesión, Bernardo Reyes, uno de los destacados militares del régimen porfirista, que ya había tenido aspiraciones presidenciales desde que estaba don Porfirio en el poder, pero que finalmente se había disciplinado cuando don Porfirio le había dicho que no era todavía el momento de que hubiera un cambio de estafeta. Entonces ahora se levanta en armas con el plan de la soledad, desconociendo a Madero. Sin embargo, el movimiento tiene poca repercusión y puede ser derrotado por el ejército federal al servicio del gobierno de Madero rápidamente, y Bernardo Reyes va a ser encarcelado en Santiago Tlatelolco. Esto también algunas personas han dicho que fue un error perdonarles la vida a los sublevados que después organizarían la contrarrevolución. Bueno, de hecho, el plan de la soledad era ya un plan contrarrevolucionario, pero Madero pensó que ya con Bernardo Reyes en la cárcel se iba a acabar este brote del antiguo grupo porfirista, cosa que no sucederá. Vendrá después, el 28 de noviembre, el plan de Ayala. Imagínense ustedes, a escasos 2 semanas de que Madero había tomado el poder, y si ustedes leen el plan de Ayala, es terriblemente duro con Madero, mucho más duro que con Porfirio Díaz, lo cual es increíble, pero lo entendemos porque Zapata se había sentido traicionado por Madero, que había sido su antiguo aliado para derrocar a Díaz. En 1912, al inicio de 1912, el 25 de marzo, Pascual Orozco se levanta también en armas con el plan de la empacadora. Imagínense ustedes que este es un movimiento que tiene gran envergadura, ya que domina todo el estado de Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, llega a Zacatecas y San Luis Potosí. Y la razón de su insatisfacción es que consideraba que había sido él el que le había dado el triunfo a la revolución maderista al tomar Ciudad Juárez y que no habían recibido las suficientes recompensas por esa victoria, y además esperaban que las reformas fueran más rápidas de lo que planteaba Madero. El movimiento orozquista también fue derrotado, y el que lo derrota es nada menos que Victoriano Huerta, de donde va a, desde luego, a fortalecerse después de acabar con esta sublevación en contra de Madero. El otro movimiento que hubo también para acabar con el régimen maderista fue el de Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, que el 16 de octubre se alzó en Veracruz declarando al gobierno de Madero nefasto, y también el movimiento de Félix Díaz fue derrotado y Félix Díaz fue recluido en la penitenciaría de Lecumberri. Así es que imagínense que estos cuatro movimientos, en realidad, salvo Zapata, los otros tres son sofocados aparentemente, pero no se logra, como veremos, terminar radicalmente con ellos, sobre todo con los contrarrevolucionarios. Después del corte, escucharemos el texto que les hemos preparado para el día de hoy. Madero va a dar una serie de discursos en donde trata de congraciarse con el ejército, con lo que había sido el ejército porfirista, pues precisamente para que no se levante en su contra. Y primero asume una actitud optimista frente al Congreso, pensando que ya se está estabilizando la democracia en México, y después, en un discurso particular, considera que si su gobierno no puede sobrevivir, querrá decir que México no estaba preparado para vivir una democracia.
Vamos a hacer una pausa, doctora. Le recordamos al público nuestras vías de comunicación, los teléfonos 5628-1736, 5628-1737, nuestra alada sin costo nacional, 01800-546-37, nuestra cuenta en Twitter, @INERM, y en Facebook nuestra página es INERM. Recuerde también nuestro correo electrónico, divulgacioninerm@cep.gob.mx. Regresamos.
Estás escuchando Historia de las Revoluciones de México. En un momento regresamos. Historia de las Revoluciones de México. Continuamos.
El 16 de septiembre de 1912, durante un banquete ofrecido a los miembros del Congreso de la Unión en Palacio Nacional, el presidente Madero pronunció un discurso en el que reiteró la firmeza de sus ideales políticos, su energía y su determinación inquebrantable de cumplirlos aún a costa de su vida.
Yo he tenido la convicción de que desde el momento que un pueblo tiene aseguradas sus libertades políticas, tiene asegurado igualmente su futuro engrandecimiento y su prosperidad, porque desde el momento que todo pueblo colabora para la cosa pública, que es quien designa a sus mandatarios y legisladores, tengo la convicción absoluta de que con su maravilloso instinto se ha de fijar en los hombres más dignos y apropiados para sus destinos. Se dice que el gobierno es un gobierno débil, que es un gobierno que no está unido, que no está fuerte. Se considera débil porque se ve a los que más le atacan disfrutar de todos sus derechos, pasearse libremente por las calles de la metrópoli y por todo el territorio de la República. Pues no, señores, eso no es prueba de debilidad. Eso es prueba de que el gobierno tiene la conciencia de su fuerza, que está basada en la justicia y en la ley. Si pues al gobierno anterior se le consideraba fuerte, ¿cómo no pudo vencer una revolución que no era tan fuerte como la actual? Por consiguiente, el actual gobierno se puede considerar fuerte, y si yo me siento orgulloso de ello, no es por lo que me atañe, sino porque yo considero íntimamente ligada la estabilidad del actual gobierno con la viabilidad de las instituciones democráticas. Porque si un gobierno como el mío, que ha cumplido honradamente con sus promesas, que ha hecho todo lo que su inteligencia le alcanza por el bien de la República, que ha llegado al poder por el voto casi unánime de todos los mexicanos, como nunca había sucedido, si un gobierno así no pudiese subsistir en México, señores, deberíamos decir que el pueblo mexicano no estaba apto para la democracia, que necesitábamos otro nuevo dictador que viniese con su sable a acallar todas las ambiciones, a sofocar todos los esfuerzos que hacen los que no comprenden que la libertad únicamente puede ser fructuosa dentro de la ley.
Esto es Historia de las Revoluciones de México y, antes de continuar, le invitamos a las múltiples actividades que tendrán lugar en el INERM la próxima semana. Pero antes de ello, el día de hoy, domingo 17 de febrero, en punto de las 19:30 horas, por Canal 11, 11 TV, se va a transmitir el programa especial Los Días de la Decena Trágica, realizado con la conferencia que impartió el miércoles pasado la doctora Gloria Villegas en el INERM. Así que ojalá pueda verlo, ojalá pueda sintonizarlo. Ahora sí, en el INERM, el martes 19 de febrero, le invitamos a asistir a la presentación de los libros Los últimos días del presidente Madero, de Manuel Márquez Sterling, y Radiografía del cuartelazo, de Diego Arenas Guzmán, con la participación de Rafael Rojas y Pedro Salmerón. Esto a las 6 de la tarde, el próximo martes 19 de febrero. El miércoles 20, dentro del ciclo de conferencias sobre la decena trágica y el asesinato de Madero, el general Luis Garfias disertará sobre la contrarrevolución y el nacimiento del ejército mexicano. Y por último, el jueves 20 y el viernes 21, le invitamos a nuestras actividades que iniciarán desde las 10 de la mañana, junto con el Colegio de México, el INAH y la UNAM. El coloquio Crónica de un cuartelazo anunciado, con la participación de 20 historiadores en 4 mesas por la mañana y por la tarde. Recuerde, el INERM está ubicado en Plaza del Carmen, número 27, en San Ángel. Ahora continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues en efecto fue un cuartelazo anunciado, porque si bien aparentemente se había sofocado el movimiento de Bernardo Reyes, de Félix Díaz, que representaban pues al antiguo régimen porfirista, y también el movimiento revolucionario de Pascual Orozco, y solamente estaba en pie de lucha el movimiento zapatista en el sur, pues seguía el descontento en los diferentes grupos. Esto suele suceder con los gobiernos que inician estas transiciones. O sea, había estado durante más de 3 décadas, habían estado reprimidas todas las fuerzas políticas y ahora se había roto el status quo y todas estas fuerzas querían el restablecimiento del antiguo régimen y otras, las revolucionarias, un cambio más rápido que lo que era posible hacer por el gobierno de Madero. Entonces, por un lado la derecha y por el otro lado la izquierda están insatisfechas con que Madero quiera ir paulatinamente dando estos cambios en el marco de la ley. Hay un ambiente de insatisfacción. El el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, reúne en diciembre de 1912 a diversos gobernadores para empezar a ver qué se puede hacer ante la situación grave que vive el país. Y en enero de 1913, un grupo de legisladores llamados los Renovadores, entre ellos Luis Cabrera, van a ver al presidente y le alertan de que sigue adelante fraguándose la contrarrevolución. Y, en efecto, esta estalla un 9 de febrero. Del 9 al 18 de febrero, pues es lo que conocemos, ha pasado a la historia como la Decena Trágica, esos 10 días en los que la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla, en donde hubo cadáveres en descomposición por las calles, no había electricidad, no había ningún tipo de servicio, la gente no podía salir de sus casas ni siquiera para comprar alimentos, además no se conseguía alimentos, en fin, hubo gente que murió de hambre, porque no había tenido en su casa con qué comer y no se atrevían a salir a las calles. Entonces fueron 10 días que conmovieron a los habitantes de la Ciudad de México. ¿Y cómo estalló este movimiento? Bueno, pues este movimiento que se ha llamado cuartelazo, porque es una rebelión que surge del cuartel precisamente, pues va a iniciarse cuando el general Manuel Mondragón levanta a los estudiantes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y a los soldados del cuartel de Tacubaya. Van y liberan a Bernardo Reyes, que estaba en Santiago Tlatelolco, en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, y a Félix Díaz lo sacan de Lecumberri. Y entonces se dirigen a Palacio Nacional. Déjenme decirles que los levantados pudieron tomar temporalmente por unas horas Palacio Nacional, pero después lo recuperó la fuerza de Lauro del Villar, que era leal al gobierno de Madero. Por eso, cuando Bernardo Reyes llega a tomar Palacio Nacional, él creía que estaba tomado, de hecho, que los que estaban adentro de Palacio Nacional era el cuerpo de aspirantes de Tlalpan que tomaron por unas horas Palacio, pero ya había sido recuperado por Lauro del Villar y entonces muere acribillado Bernardo Reyes al intentar entrar a Palacio. El resto de los sublevados se van a hacer fuerte en la Ciudadela. La Ciudadela era donde se guardaban las municiones, era un verdadero arsenal. Ahí tenían cañones y todo tipo de armamento. Entonces ahí se hicieron fuertes Félix Díaz y Mondragón. Y Madero pues sale de Chapultepec, ustedes recuerdan que ahí era la residencia donde vivía Madero, y es escoltado por los cadetes del Colegio Militar rumbo a Palacio Nacional. Sin embargo, cuando se va acercando al centro de la ciudad, pues es recibido con fuego, entonces tiene que refugiarse en el estudio fotográfico Daguerre, y ahí va a tener el apoyo de muchas gentes del pueblo que piden armas para defenderlo. Solón Argüello, que es un poeta nicaragüense, recita unos versos exhortando a la gente a tener valor ante el infortunio. Y pues se incendian varias oficinas de periódicos como El País, como El Independent, como el Independent Herald, en fin. Lauro del Villar resulta herido lamentablemente en todos estos hechos y tiene que irse al hospital. Y Madero, ante esta situación, se va a Cuernavaca para traer ayuda de Felipe Ángeles y de traer más efectivos del ejército, y regresará después el 10 de febrero. El 10 de febrero llega Madero con Ángeles y quiere nombrar a Ángeles el jefe de la plaza, pero el secretario de guerra, su propio secretario de guerra, Ángel García Peña, insiste en que esto no puede ser porque Ángeles pues no tenía el rango adecuado como para ocupar la jefatura que quería Madero. Y entonces, por escalafón, al que le tocaba sustituir a Lauro del Villar, pues fue lamentablemente a Victoriano Huerta. Y entonces, bueno, pues él es el que va a tomar en sus manos la supuesta defensa de Madero, que ya sabemos que será el que va a urdir toda la traición. Aparenta que sigue bombardeando la ciudadela, pero en realidad el 11 de febrero, que fue martes, se reunió con Félix Díaz y simula que ataca la ciudadela, pero deja que entren más miembros del ejército que se van a unir a los sublevados y todo tipo de alimentos. Cuando Madero le reclama porque ha hecho todo esto, dice que es su estrategia para agarrarlos a todos juntos. Y bueno, pues vamos a hacer otra pausa. Estamos ya llegando al 12 de febrero de esta decena trágica, pero vamos a escuchar nada menos que la voz del propio Francisco I. Madero y una grabación de la música de la época.
Así es, vamos a escuchar el vals La Consentida de Miguel Lerdo de Tejada.
Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador. El Ejército Federal no ha sido vencido. Fue vencido el dictador, que era contra quien se luchaba. El ejército, cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano tan sufrido y anegado, cuya sangre se ha conquistado nuestra independencia, nuestra reforma y nuestra libertad. La oficialidad en su mayor parte salida de Chapultepec, de esa institución que es el orgullo de los mexicanos y cuyos alumnos salen con un alto sentimiento de honor militar y amor a su patria. El hecho de que la pasada campaña haya estado del lado del gobierno es una garantía de la solidez del gobierno de México, porque un gobierno que cuenta con un ejército que es tan leal, a pesar de que reconoce su hierro, a pesar de que reconoce que es déspota, con un ejército que va a la lucha únicamente por el sentimiento de deber, un gobierno así está seguro de su estabilidad, y podemos estar seguros de que la paz es un hecho, de que el orden no será alterado, puesto que ese mismo ejército, en lo sucesivo, no solo luchará ya por el cumplimiento de un deber, no solo irá a la lucha llevando el dolor militar, sino sabrá perfectamente que al cumplir con su deber, sirve a los falsos sentimientos de la paz. Quiero pues que se borre la impresión que ha quedado después de la lucha. Una parte del ejército, los que se enardecieron más en el combate, se han sentido humillados porque se creen derrotados. Por eso quiero dirigirme a vosotros, oh valientes soldados, para deciros que no tenéis por qué sentiros humillados, que no habéis sido derrotados, y quien lo ha sido fue el dictador, la dictadura, la tiranía, y quien ha vencido no son los insurgentes. Hay que confesarlo, nuestro triunfo no lo debemos al triunfo de las armas, sino al de la opinión pública, que es irresistible, a la opinión hubiera arrojado al general Díaz de la capital de la República sin dar un solo combate, porque llegaron a asumir tales proporciones las masas enfurecidas de la capital, es que el general Díaz no renuncia le hubiera costado la vida. Los soldados no hubieran ido a su defensa y por eso salió huyendo de México vergonzosamente mientras los soldados permanecían firmes en sus puestos y con la frente muy alta.
Escuchamos el vals La Consentida de Miguel Lerdo de Tejada, quien además dirige en esta grabación de 1904 a la orquesta típica de la Ciudad de México.
Y el discurso que ustedes escucharon fue pronunciado el 18 de julio de 1911 en el Palacio Municipal de la Ciudad de Puebla. Ahí, como pudieron darse cuenta, Madero, que realmente era un rehén del ejército, Madero quería pues tranquilizar a la tropa, que entendieran que la revolución no había sido en contra de ellos, sino en contra del dictador Díaz, y lo que quería era acabar con la división que se estaba dando en el propio ejército y, bueno, pues desde luego con los fermentos de la contrarrevolución que, como vimos, pues se desató desde el 9 de febrero. Y nos habíamos quedado en lo acontecido el 11 de febrero, cuando Madero reclama a Huerta pues el porqué de la estrategia, y Huerta, mintiendo, dice que es para agarrar a todos los sublevados juntos. El 12 de febrero continúa el fuego de los golpistas que lanzan la metralla contra la cárcel de Belén. Algunos de los prófugos se unen a los sublevados. También hacen explotar granadas por diversas partes de la ciudad con objeto de mostrar que Madero no está siendo capaz de controlar la situación. El embajador de Estados Unidos, que era el decano del cuerpo diplomático en ese momento, bueno, de todas maneras, siempre Estados Unidos tiene un peso que ya sabemos por su pues, posición dentro del contexto internacional, pero en ese momento además era el decano. Y él va a ver al presidente Madero para pedirle que cese el fuego. Y se ofrece como intermediario para ir a ver también a los sublevados, a Félix Díaz, para que lleguen a un acuerdo, que haya un armisticio. El jueves 13 de febrero siguen los bombardeos, tanto a Palacio Nacional como a la Ciudadela. Y entonces Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos, le manda cables al presidente William Taft, hablando de que sería conveniente intervenir en México para poder garantizar que sigan pues los intereses de Estados Unidos sin ser lastimados, que no vaya este movimiento armado a perjudicar a los intereses que hay de Estados Unidos en México. El 14 de febrero, viernes, Madero le escribe a Taft para pedirle que no intervenga, y León de la Barra, que como ustedes recordarán, había estado al frente del gobierno provisional en este interregno que fue tan pues nocivo para la imagen de Madero, León de la Barra habla de cuáles serían las condiciones de un armisticio. Y las condiciones del armisticio serían que Madero renunciara y que entonces Díaz, Félix Díaz y Mondragón dejarían las armas y se acabarían los bombardeos a Palacio Nacional. Evidentemente, esto no lo acepta el presidente. El embajador de Estados Unidos sugiere que el secretario de Relaciones, que era Pedro Lascurain, convoque al Senado y que se pida la renuncia a Madero para impedir que se siga dañando a la ciudadanía. En esas condiciones, el propio 14 de febrero llega Aureliano Blanquet, que era partidario de los conspiradores, y entonces, posteriormente, va Huerta a hacer que toda la guardia que protegía Palacio Nacional sea sustituida por la gente de Blanquet. Entonces ya prácticamente queda en las manos de los conspiradores el presidente Madero. Se reúne el 15 de febrero, sábado, Wilson con el cuerpo diplomático, habla de que Madero es un incompetente, que debe ser sustituido porque no puede controlar la situación. Lascurain convoca al Senado, llegan unos cuantos senadores, pero le piden la renuncia a Madero. El embajador de España también tiene una actitud activa ahí, exigiéndole a Madero que renuncie, y Madero dice que no acepta esta injerencia. Sin embargo, se negocia un armisticio que se da parcialmente el 16 de febrero, que es domingo. Sin embargo, a las 2 de la tarde vuelve a haber un bombardeo y Juan Sánchez Ascona, el secretario de Madero, se encuentra que Huerta sigue conspirando con los partidarios de los golpistas, con Alberto García Granados. Y el 17, lunes, el propio hermano del presidente Madero, Gustavo Amadero, encañona a Huerta diciéndole que es un traidor. Y Madero le da 24 horas para que demuestre lo contrario. Sin embargo, en esas 24 horas, el 18 de febrero, pues irán a aprender tanto a Gustavo Madero como al propio presidente.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.